saludos a todos, aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española íntegramente dedicado a la información, a las sociedades, a las culturas del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Estamos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Aldea Radio, Radio Villalba y Onda Polígono. Y además de encontrarnos en directo también a través de internet en todas estas radios, en toda esta comunidad, también podemos descargar el programa a lo largo de toda la semana en la Unión de Radios Culturales de Madrid, www.audio.urcm.net, o también en Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Saludos a todos, sed bienvenidos. Esta semana, además de hablar de la actualidad del continente africano, seguiremos profundizando, seguiremos ahondando en las raíces, en la cultura africana y sobre todo en la música de ida y vuelta, en la gran música negra, como decía Ensemble of Chicago. Es decir, vamos a hablar de jazz, y esta vez, si el pasado programa hablábamos desde el jazz visto con raíces africanas, esa nueva, digamos, incorporación de ritmos puramente africanos como la macosa al jazz, esta vez lo vamos a ver desde aquí, desde España, desde la otra orilla. Y para eso vamos a hablar con una mujer de apellido ilustre en todo la cultura africana en España. Yo creo que a nadie se nos escapará el apellido de Aranzadi como uno de los grandes africanistas españoles. Pues su hija Isabela, una pianista de jazz, estará aquí con nosotros compartiendo unos momentos, compartiendo este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Con ella hablaremos de su padre, hablaremos de África, de sus experiencias en el continente africano, hablaremos de jazz y de su grupo de música Tandem, que ha sacado un nuevo disco, se llama Ongoro, en honor a su hermano, Lagartija Enfant. Todo esto y más en Africanía.
Thank you.
Isabela de Aranzadi y el grupo Tandem, formado por ella misma, piano acústico y teclados, Lorenzo Solano, saxos, tenor, soprano y flauta travesera, Luis Alvela, batería y percusión, Andrés Laegui, guitarra, y el marido de Isabela, Jorge Lafuente, al contrabajo. Isabela de Aranzadi, como decíamos, hija de uno de los grandes africanistas españoles, como fue Íñigo de Aranzadi, y pues en este disco gira. Su mirada hace girar la mirada de todo el grupo Tandem, un grupo, como decíamos, pues ya curtido en las lides del jazz y ya conocido por los escenarios de Madrid, ya actuado por el Central en los años 80, y que vuelve ahora con este disco en el cual, pues, Isabela, recordando los años pasados en Guinea, ha hecho girar la mirada de este grupo de jazz, de todos estos buenos músicos de jazz, hacia este ritmo de ida y vuelta del Atlántico. Y ha hecho también un ejercicio de introspección, recordando todos aquellos años pasados en Guinea. También ha querido hacer un homenaje a su padre, volviendo a tomar pues las adivinanzas que él recogió en su libro La Adivinanza en la zona de los Entumu. Y también hay otro homenaje aquí, otro homenaje familiar, como es el título de este CD, de esta obra que estamos escuchando, que es Ongoro, que es como le llamaban a su hermano, la tribu donde estaban ellos, ya que habían adoptado tanto al padre, a su padre, a Íñigo de Aranzadi, como al hijo, pero pese al nombre que le habían dado el bicoro, que era el tocador de Nku, pues debido a cómo se movía aquel chavalillo blanco entre el poblado, pues le llamó Ongoro, que significa lagartija, y ese es el tema que vamos a escuchar ahora, Ongoro. Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano. Empezamos por las relaciones España-Senegal. Llegan a San Luis las primeras mujeres repatriadas de España.
Dos mujeres figuraban por primera vez entre los emigrantes clandestinos repatriados desde las Islas Canarias Españolas, desde que comenzaron las operaciones de repatriación el día 14 de septiembre. Dos mujeres jóvenes, originales de la región de Dakar, formaban parte de los 120 senegaleses que llegaron en los dos primeros vuelos del día 4 de octubre a Saint Louis. Las operaciones de repatriación prevén cuatro vuelos todos los lunes, miércoles y viernes. Alrededor de 1.920 jóvenes senegaleses han ido al aeropuerto de Dakar para volver a sus pueblos de origen. El escenario es el mismo. Los repatriados son vacunados a su descenso del avión, reciben un bocadillo y una pequeña botella de bebida antes de ser embarcados en los coches para volver a su pueblo natal. Todo esto ante la mirada curiosa de la población de los alrededores y de algunos periodistas que han venido por la noticia. A menudo el acceso al aeropuerto depende del humor que tengan los gendarmes de servicio. El Fondo Monetario Internacional cree que el crecimiento en África subsahariana se recuperará el próximo año.
El Fondo Monetario Internacional ha proyectado un crecimiento del Producto Interior Bruto en el África subsahariana lento para este año, que ha bajado hasta un 4,8% del 5,6% del año pasado, pero que se recuperará hasta casi un 6% del próximo año. El informe sobre la región que ha sido presentado en Singapur en su reunión anual aclara que el pequeño descenso de este año ha sido en gran parte provocado por la caída de los precios del petróleo en los países exportadores. La inflación, a excepción de Zimbabue, estaba previsto que cayese hasta el 6,9% este año, desde el 8,2% del año pasado, gracias a la bajada de la inflación en los países productores de petróleo. Los países africanos que exportan petróleo en conjunto está previsto que alcancen un poco más del 10% de su crecimiento real. Los países que importan petróleo, entre los cuales se incluye Sudáfrica, se prevé que alcancen el Producto Interior Bruto un 4,6% el próximo año, frente al 4,5% de este año, pero menos que el 5% registrado el año pasado. El Fondo Monetario Internacional afirma que en muchos países importadores de petróleo, el impacto de los persistentes altos precios del petróleo ha sido mitigado con el incremento de los precios de las exportaciones de artículos que no son petróleo. Este comportamiento demuestra la fortaleza del crecimiento económico en el África subsahariana, según el director del Departamento de África del Fondo Monetario Internacional. El África subsahariana tendrá que hacer mucho más de lo que hace por bajar el coste de hacer negocios, si quiere que la actividad del sector privado florezca, ha declarado el director del Departamento del África del Fondo Monetario Internacional. En Lesoto, tres compañías europeas han sido halladas culpables de fraude.
Tres compañías europeas con sede en Francia, Alemania e Italia han sido encontradas culpables de fraude en el caso de un gran proyecto de desarrollo en Lesoto, en el sur de África. Un tribunal de Lesoto ha multado a las tres compañías con casi cuatro millones y medio de euros en el caso de fraude relacionado con el proyecto de agua en Lesoto, Lesoto Highland Water Project, fundado entre la Unión Europea y otros donantes internacionales. Según un comunicado emitido por la Comisión Europea el día 4 de octubre, las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea Antifraude han contribuido a la decisión del tribunal contra las tres compañías, pero la comisión no menciona en su informe el nombre de las empresas. El proyecto de Lesoto se puso en marcha para la construcción de presas, túneles para transferir el agua y una planta bajo tierra de energía hidroeléctrica. Es uno de los mayores proyectos de presas en el mundo. La Unión Europea ha estado involucrada en este proyecto desde principios de los años 80... El total desembolsado para la financiación del proyecto por el Fondo del Banco de Desarrollo Europeo es de casi 62 millones y el Fondo del Banco de Inversión Europeo ha sido de 122 mil millones y medio de euros. Otros donantes como el Banco Mundial y el mismo gobierno de Lesoto también han contribuido a la financiación. El director ejecutivo del proyecto fue encontrado culpable de soborno por el tribunal y se le ha impuesto una sentencia de 15 años de prisión. En Zambia, Mwanawasa gobernará una segunda legislatura.
El presidente de Zambia, Livi Mwanawasa, juró su permanencia en el cargo después de que el Frente Patriótico de la oposición vertiese acusaciones de pucherazo en las últimas elecciones, en la que los resultados finales han dado la victoria a Mwanawasa tras el recuento de los votos en los 150 distritos electorales. El presidente, que admite haber logrado pocos resultados en la lucha contra la pobreza, fuertemente arraigada en el país en sus cinco primeros años de mandato, obtuvo más de 1.100.000 votos, mientras que su rival más cercano, Sata, obtuvo solamente 800.000. El tercer candidato más votado fue Hakainde, jefe de una alianza multipartidista con poco más de 600.000 votos. En las elecciones del día 28 también se votaba un nuevo parlamento, en el cual el movimiento de Mwanawasa para la democracia multipartidista gozará de una estrecha mayoría. Los observadores internacionales han dado a estas elecciones un aprobado en limpieza y aseguran que la victoria de Mwanawasa se debe a la división entre la oposición. La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria acusa al vicepresidente.
La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros ha declarado que ya está preparada para hacer frente ante los tribunales al vicepresidente Atiku Abubakar, con pruebas materiales de supuestas actividades corruptas en el desembolso del Fondo de Desarrollo de Tecnología para el Petróleo. El vicepresidente ha acudido a los tribunales para refutar el informe de la Comisión de Crímenes acusándole de abuso de su cargo en su gestión del Fondo del Petróleo. Atiku ha hecho una serie de reclamaciones, aludiendo que debería haber tenido una audición justa sobre la colocación de los fondos en el Banco Transinternacional y en el Banco Equatorial Trust, antes de formular su acusación. Pero la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros responde a través de uno de sus detectives que no solo se le preguntó al vicepresidente por el depósito del dinero, sino que se le dio todo tipo de margen para que comentase cualquier acontecimiento que fuese una prueba. Pero él rechazó todas las preguntas relativas al destino del dinero, que es la base de su acusación. También ha protestado a Tiku porque no se le dio una copia de la acusación contra él, pero la Comisión responde que no está obligado a hacerlo. La posición de la Comisión sobre la serie de alegaciones hechas por Atiku se contiene en la contradeclaración de 21 párrafos presentada ante el Tribunal Superior de Abuja, como reacción al pleito iniciado por Atiku para impugnar el informe de esta comisión, que le acusa de malversación de fondos con todo tipo de pruebas, detalles y fechas. Se pone en marcha la operación Kinshasa, ciudad sin armas.
El inspector provincial de la Policía Nacional de la capital de la República Democrática del Congo, el general Sabiti, anunció el día 2 de octubre la puesta en marcha de la operación Kinshasa Ciudad sin Armas, mediante la cual todos los civiles en posesión de armas serán interpelados por posesión ilegal de armas de guerra. En la ciudad de Kinshasa no se dan autorizaciones para portar armas, por lo cual un civil no puede llevar un arma bajo ninguna circunstancia. Además, el general Sabiti ha aclarado a los ciudadanos que se patrullará la ciudad tanto de día como de noche por todas las calles, Para hacer más seguro el clima electoral, se sumarán a las patrullas de esta operación de la Policía Nacional, la Policía Militar, las fuerzas del MONUC y las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo. El presidente Joseph Kabila y el vicepresidente Jean-Pierre Bemba acordaron crear estas patrullas con la firma del acta de compromiso del pasado 23 de septiembre. En Liberia, un español invertirá en la reconstrucción de la ciudad de Bentol.
En un esfuerzo para participar en la reconstrucción de Liberia, un inversor español, Juan Antonio Carrao, ha expresado interés en reconstruir la ciudad de Bentol, en Bensonville, a las afueras de Monrovia. El señor Carrao manifestó a los ciudadanos de Bentol durante una ceremonia de bienvenida que se celebraba en su honor que su deseo de contribuir al proceso de reconstrucción de esta ciudad se queda pequeño ante el nivel de destrucción sufrido por esta ciudad durante los 15 años de conflicto armado en Liberia. El señor Carrao recibió un título honorario de padrino de la ciudad concedido por la gente de Bentol. El español, a través de un intérprete, prometió que en 2 semanas un equipo técnico estaría sobre el terreno para evaluar la ciudad. Además, Carrao desveló que un contenedor con 240 pies con medicinas para los ciudadanos llegará pronto a Bentol y además prometió puestos de trabajo. El hijo del último presidente de Liberia, William Tolbert, Richard Tolbert es el hijo, fue quien animó al español a desplazarse a Liberia y explorar las oportunidades de inversión. El presidente Tolbert fue asesinado junto con otras 5 personas. Bentol era la ciudad natal de dicho presidente y había sido abandonada por las diferentes administraciones desde su muerte en un sangriento golpe militar en 1980. El plan REVA en Senegal conlleva el germen de la seguridad alimentaria.
Según el director del Gabinete del Ministerio de Agricultura, Hidráulica Rural y Seguridad Alimentaria, Cheikh Tidiane Senghor, el plan REVA, que constituye un plan faro para la política agrícola del gobierno, es la base de la garantía de la seguridad alimentaria. Senghor hacía estas declaraciones el martes en la ceremonia de inauguración del taller regional sobre la adaptación de políticas agrícolas y del desarrollo rural en África Central y del Oeste. Este encuentro ha sido una oportunidad para los participantes, organizaciones agrícolas y agencias de desarrollo para reflexionar sobre el desarrollo y la adopción y puesta en práctica de estrategias agrícolas y rurales sobre la base de un diálogo político. Asimismo, el señor Senghor agradeció la iniciativa del Ministerio de Exteriores de Francia, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de proponer un proyecto destinado a mejorar la coherencia y la eficacia de las políticas agrícolas y rurales de los gobiernos del África del Oeste y del Centro. El programa de apoyo a la agricultura, que está en fase piloto en Camerún, en Ghana y en Malí, emplaza en diálogo político en el centro del proceso de formulación de proyectos una manera de implicar aún más a los actores en la definición de estrategias nacionales. El gobierno de Argelia suspende la orden de expulsión de los universitarios cristianos.
Se ha suspendido la orden de expulsión que pesaba sobre un grupo de estudiantes cristianos gracias a un esfuerzo conjunto de información objetiva de lo acontecido realizado por los representantes otorgados por el arzobispo de Argel ante el ministro de Cultos y por gestiones realizadas por los padres blancos españoles ante los encargados de derechos humanos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ya en agosto pasado nos comunicaron desde Argelia que la orden de expulsión no había sido ejecutada y que los universitarios cristianos en cuestión, tanto católicos como protestantes, podrían continuar sus estudios siempre y cuando cumplan las ordenanzas que estipula la ley sobre los cultos no musulmanes, promulgada en febrero de este año. En las Islas Seychelles, un periodista es arrestado y otro herido.
Reporteros sin Fronteras han condenado la violenta dispersión de una manifestación de la oposición en la capital de las Islas Seychelles, Victoria, el pasado 3 de octubre, para pedir que se termine el monopolio del Estado sobre las emisoras de radio y la televisión. Roger Manchin, redactor de la revista semanal de la oposición Regar, fue arrestado, mientras que Jean-François Ferrari, editor de un periódico, resultó herido. La Organización para la Defensa de la Libertad de Prensa afirma en un comunicado que es perfectamente legítimo pedir que se acabe el estricto monopolio del Estado sobre los medios de comunicación públicos, por lo que es incomprensible que la policía antidisturbios utilice la violencia contra ciudadanos desarmados que se manifiestan en apoyo a la oposición y a los periodistas. Reporteros sin Fronteras añade que el gobierno del presidente James Michel debe admitir que ya es hora de renunciar pacíficamente al control de las riendas sobre las noticias y la información en las Seychelles, concluyendo que no existe ni una sola razón válida para arrestar a Manchin. El Real Madrid visitará Tanzania el próximo mes de julio.
El Real Madrid realizará un tour por Tanzania en julio de 2007 para disputar una serie de amistosos, gracias a la invitación del presidente Jakaya Kikwete. El presidente invitó a los blancos en septiembre cuando realizó una breve visita a Madrid de camino a La Habana para asistir a la cumbre de países no alineados. Kikwete les invitó a la inauguración de un complejo deportivo ultramoderno que se va a inaugurar en Dar es Salaam en febrero o marzo. Pero en estos meses el equipo está ocupado con los campeonatos españoles y europeos, por lo que el presidente asegura que acordaron que el equipo español visitaría Tanzania en julio. El Real Madrid aceptó la invitación a realizar un tour por Tanzania a condición de que el gobierno se haga cargo de los costes de su transporte y su acomodación.
Thank you.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, continuamos con tiempo de entrevista en la charla de Africanía y hoy estamos con pues una persona que ha amado África desde su más tierna infancia y además tiene como padre pues uno de los grandes africanistas, alguien a quien conocemos perfectamente todos aquellos que amamos África y que nos dedicamos un poquito a África. Estamos hablando de Isabella de Aranzadi, encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente, Rafael.
Isabella, bueno, a mí me gustaría que antes de empezar nos dijeras un poco, todos nos suena lo de Aranzadi como algo puramente africano, como uno de los grandes africanistas españoles. ¿Quién fue Íñigo de Aranzadi, tu padre?
Pues mi padre fue un romántico que viajó a África y la amó profundamente. Y se metió, se embebió de África y nos lo transmitió a todos los que le rodeamos.
Bueno, Íñigo de Aranzadi, además de amar a África, se interesó por sus tradiciones, por su arte, por su gente, ¿no es verdad?
Pues sí, así es. Y lo dejó escrito y en diversas colecciones de arte que tiene recogidas. Él escribió varios libros sobre África. El más importante, En el bosque Fang, recoge sus vivencias dentro del poblado, en contacto con una tribu de la que le hicieron hijo adoptivo. Y aunque el personaje Gabriel, el personaje principal, es uno solo, son vivencias, hechos ocurridos reales, aunque no fueron todos ocurridos al mismo protagonista, fueron varios los protagonistas y en el libro es uno el que los vive todas las vivencias. En el bosque Fang, ese es un libro muy importante en el que se puede conocer la cultura Fang a través de estas vivencias. Luego tiene recogidas adivinanzas que son tradiciones orales en un libro que se llama Las adivinanzas en la zona de los Entumu. Son 600 adivinanzas de distintos tipos, cotidianas, cosmológicas, de relaciones entre la gente, etcétera, que te muestran muy bien cómo era su cultura a través de este juego, que es una adivinanza. Y luego tiene un libro que se llama El tambor, que es un cuento musical, y aparte de eso hubo una exposición sobre el arte que tiene él en Casa de Vacas en el Retiro, y se publicó un catálogo que tiene los cuentos, cartas a las cosas del bosque, que esas ya son vivencias más coloniales, es decir, es un África colonial, pero que existió también y que tiene su encanto. Y ahí en ese catálogo también hay una descripción muy exhaustiva de María Ansué, junto con mi padre, sobre la tradición Fang.
Tú has vivido siempre en África, concretamente en Guinea Ecuatorial, has vivido en un poblado. ¿Cómo fue tu infancia allí?
Pues yo conocí toda la parte de Río Muni, lo que era entonces Río Muni, que es Guinea Ecuatorial, y de Malabo, porque al estar relacionado mi padre, el motivo por el que fui allí fue a través de agricultura, pues tenía que hacer mediciones y estaba en granjas experimentales, con lo que se movía en muchísimas, es decir, yo en los primeros 10 años de vida tuve 12 domicilios distintos, por decirlo así, y muchos de ellos perdidos en la selva, casas junto a poblados perdidas en la selva, muchos de ellos.
Oye, ¿y es verdad que el ritmo y la vida africana van juntas?
Absolutamente, todo es bailable allí, todo es... todo tiene una cadencia.
Que al caer, digamos, al ponerse el día, toda la gente se reúne para cantar, para bailar.
Para hablar, para comentar, para transmitir.
Y eso se va formando parte de la vida de uno, me imagino.
Pues de alguna manera yo lo he vivido, lo que pasa que por los poros y en la infancia, no es racionalizable por mí, simplemente me ha llegado, lo he mamado.
¿Algo tendría que ver eso con tu elección de tocar un instrumento musical, de llevar tu vida hacia la música?
Bueno, eso también me lo transmitió mi padre, cómo no, que él tocaba el piano, la guitarra. Además se llevaba a veces la guitarra al bosque y tocaba para sus amigos los Entumu.
¿Tú tienes un grupo de jazz?
Sí.
¿Se llama Tandem?
Sí.
Cuéntanos un poco qué hacéis.
Pues somos un grupo de amigos que nos queremos mucho, músicos todos, y llevamos tocando desde los años 80. Tuvimos una pausa en los 90 y hemos vuelto ahora, hace 5 o 6 años. Y es un grupo especial, aunque no somos especialmente ninguna gran figura, pero lo que se respira siempre ahí es el amor que nos tenemos y el amor que tenemos por la música. El grupo lo hemos estado formando 5 músicos, un quinteto, Lorenzo Solano al saxo, Andrés Olaegui, que fue fundador de Guadalquivir, en la guitarra, Luis Abela, Jorge Lafuente y yo. Ahora ya, después del disco, estamos tocando el septeto, también con Jesús Pardo a los teclados y Mancuso, un percusionista brasileño, en la batería. Y tocamos jazz, tocamos temas nuestros y últimamente estamos haciendo composiciones más de estilo africano. Y en el último disco hemos metido textos en lengua fang.
Porque esto es lo que nos une ahora a todos nosotros aquí en los micrófonos de Africanías, este giro en el que tú has hecho que se conjunte tu infancia, digamos, africana con tu pasión por la música, ¿no? Todos sabemos que el jazz es una música de raíz africana, pero habéis girado vuestra vista, la visión musical del conjunto un poquito más hacia África. ¿Por qué se ha producido esto?
Pues se ha producido de una forma natural. Digamos que la gente que nos va a escuchar, los temas que más les gustan de los que tocamos son esos temas africanos. Y ellos mismos nos pedían siempre después del concierto si no teníamos una grabación. Esa fue la razón por la que decidimos grabar y hacer este disco. Y yo tenía en la mente meter voces y no sabía muy bien cómo. Me venían cánticos que tengo de vivencias de la infancia, de haber vivido junto a los poblados. Y finalmente me gustó la idea de meter textos literales, fang, que recogidos por mi padre en un libro de la adivinanza en la zona de los Entumu, tiene 600 adivinanzas, y unas de ellas son más cosmológicas, digamos, o de los elementos de la naturaleza, y esas son las que he elegido, ¿no? Las que hablan del cielo, la tierra, el mar.
En concreto, una de las últimas adivinanzas que metes en la canción es: la antorcha de mi padre ilumina la tierra toda. Es la pregunta que se hace y la respuesta a la adivinanza es la luna. Son todos pues del libro de tu padre, que además tenemos aquí con mucho cariño en el Centro de Información y Documentación Africana, en la Fundación Sur, en su departamento de África. Y bueno, además, digamos que tu madre también tiene una gran tradición africanista, porque estuvo con todos vosotros allí siempre acompañándoos. Ella es la que además te ha dado ideas para aportar en el disco y en vuestra nueva carrera con esta nueva visión africana.
Ella lo que ha hecho ha sido comentar lo que hacemos y decir que realmente se nota cómo he vivido eso en la infancia y cómo el resultado de la música, ¿no? Como algo natural.
Tú se lo has ido mostrando a tu madre, todo lo que habéis ido haciendo, digamos, se lo has ido poniendo. ¿Qué opina?
Pues le encanta. Le encanta a ella y le encanta a toda la gente que ha vivido en África, que tenemos cerca.
También contigo a lo largo de la infancia ha estado otra persona, que es tu hermano.
Sí.
Que es precisamente el que da el título al disco.
Exactamente, que nació allí, igual que yo. Y él nació en Bata y yo nací en Malabo. Y era un ser muy especial, todo el mundo que le conoció, lleno de energía, lleno de dulzura. Y cuando murió yo le compuse este tema en el cual quería precisamente reflejar esas dos cualidades suyas, de energía y de dulzura. Y bueno, pues una noche justo antes de dormirme me vino y lo escribí.
Es Ongoro, que da, como decíamos, título al disco, y significa
lagartija.
¿Y eso?
Porque era muy inquieto, se movía mucho, se movía, correteaba, era como un rayo. Esa energía se manifestaba en movimiento.
Explícanos un poco, porque tenéis nombres africanos todos, ¿no? Porque tu padre le era hijo adoptivo de la tribu con la que estaba, le pusieron un nombre y vosotros habéis ido heredando, ¿no?
Digamos que el conjuro de el rito de hacerle hijo de la tribu se lo hicieron a él y a mi hermano. Entonces a él le pusieron de ser Eto, por ser hijo de Tome Bimi, el más viejo y el más sabio, como decía mi padre. Y de ser le pusieron porque en una noche de caminata por la selva, iban todos en fila, y un niño se retrasó con las cosas inoportunas de los niños, ¿no? De que me tengo que parar a hacer mis necesidades, ¿no? Y entonces todos siguieron, mi padre se quedó con él para no dejarle solo, con la antorcha, y se acercó un leopardo, estando el niño. Entonces el niño empezó a llorar, llegó a mi padre y mi padre le dijo, no, tranquilo, si tenemos una antorcha, no te preocupes, que no se va a acercar. Y entonces, desde entonces, pues le asociaron, ya eso se transmitió a través del encu, que es el instrumento que transmite las noticias y que habla, pero no habla en morse, habla con sílabas. El encu tiene unas sílabas y esas sílabas pertenecen a su propia lengua.
Que todo el mundo sabe interpretar. De ahí, digamos, le sale el nombre oficial y precisamente el que toca este instrumento fue el que, digamos, de una forma un tanto irónica le cambió el nombre a tu hermano y le puso lagartija, por lo que todos nos podemos imaginar, un niño pequeño, ¿no?
Exactamente. Bicoro, el tocador del encu, el que hace las llamadas a cada uno de los miembros del poblado, y cada uno de los miembros del poblado tiene su nombre, pero no un nombre solamente de un vocablo, sino que puede ser el que se cayó en el río, porque le caracteriza a esa persona el que se cayó en el río, y Bicoro es el que hace las llamadas cuando se requiere la presencia de uno de ellos o de todos. Y era un viejo muy observador y muy irónico, muy juguetón, por lo que cuenta mi padre, y le puso el sobrenombre de Ongoro a mi hermano.
Y ahora, bueno, pues con este nuevo giro que habéis dado al grupo, pues también lo queréis presentar, queréis, digamos, enseñarle a la gente por dónde vais, qué es lo que estáis haciendo, algo que era necesario. Hablábamos antes fuera de micrófono que había muy poco movimiento de jazz africano aquí, mientras que en otros sitios, por supuesto en Estados Unidos, pero también en Francia, Inglaterra o en Alemania se están haciendo estas líneas, incluso en Argelia con Dafer Youssef. Y aquí nadie hasta ahora, Polo Bass un poco, pero quizás sois vosotros también los que estáis siguiendo esa línea y lo queréis mostrar un poco. Y fue tu madre quien te dio una idea de dónde presentarlo, ¿no?
Exactamente, me dijo, oye, ¿por qué no hablas con el colegio Nuestra Señora de África? Y allí me dirigí y me recibieron con los brazos abiertos. Mi padre había colaborado mucho con ellos. La verdad, estoy muy agradecida.
O sea, que entonces vais a hacer una especie de homenaje.
Recuerdo.
A la música africana, pero también con nombres propios como es Íñigo y tu hermano Ongoro.
Hernando se llamaba Ongoro.
¿Para cuándo es esta presentación?
Es para el 20 de octubre.
¿20 de octubre qué es?
Viernes.
Viernes. Próximo viernes, 20 de octubre. Entrada.
Y la hora supongo que será a las 8, todavía no hemos concretado.
Normalmente sí suelen ser, las actividades en Nuestra Señora de África suelen ser sobre esa hora. ¿La entrada se va a cobrar algo? No,
no, es gratuita.
Va a ser gratuita y además sí. Seguramente pues quien vaya ahí va a poder ver a todas las caras conocidas de músicos africanos. Vamos a intentar que todos los músicos que tienen algo que decir en esto de la música africana estén allí. O sea que entonces lo volvemos a decir.
Es un concierto presentación del grupo Tandem, su disco Ongoro, en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África, viernes 20 de octubre.
De todas formas, os vamos a escuchar hablar en fan desde arriba.
Sí, claro.
De todas formas, ¿estáis a punto, estáis ya pensando en hacer nuevos trabajos, en seguir esta línea, digamos, de visión de África o no? ¿O lo vais a dejar aquí, lo vais a aparcar aquí?
No, ya estamos, vamos, yo he compuesto algún otro tema que refleja también vivencias. Hay uno concretamente que tocaremos ese día también, que se llama Batiendo el agua en el río, que es lo que hacían las mujeres al atardecer, percutir la superficie del agua con las palmas, con el hueco de las palmas, jugando. Y ahí también vamos a introducir otras adivinanzas. De momento estamos con las adivinanzas.
También estáis con las buscando o teniendo colaboraciones de gente que ya hace tiempo que ha mirado hacia África, gente importante en esto del jazz como el Jorge Pardo.
Sí, ha tenido la verdad, estamos agradecidos que haya tenido el gusto de tocar en dos temas del disco. Es un amigo, un buen amigo.
Oye, pues yo lo que te propongo es que hoy hemos estado hablando un poco de lo que va a ser esta presentación del día 20 Nuestra Señora de África, pero me gustaría que para otro programa dentro de poco tiempo pues vinieses aquí incluso con alguien más del grupo y nos presentases un poco qué es lo que estás haciendo en música, hacia dónde van, y hablásemos ya más profundamente de las claves de la música del jazz y sobre todo de los nuevos giros que estáis teniendo.
Nos encantará estar aquí y además queremos invitaros a una exposición que va a haber en la Casa de Cultura de Villalba sobre la figura de mi padre, en la que se incluye, bueno, pues su obra, su biografía y otros aspectos también relacionados con el arte. Y estará el 4 de octubre, yo creo que va a estar dos o tres semanas. Desde el 4 de octubre, que es la inauguración en la Casa de Cultura de Villalba.
Muchísimas gracias, Isabela.
A ti, Rafael.
Y sobre la sintonía de despedida, vamos a ir contando lo que son las próximas actividades de los próximos días con temática africanista. Días 9 y 10, conferencia 50 años de lucha contra la pobreza y la injusticia que organiza Intermón Oxfam en el Palacio de Congresos de Madrid. Más información en la página web de Intermón Oxfam, www.intermonoxfam.org. El día 10 a las 11 y media, presentación del disco solidario La Mirada de los Niños, cuyos derechos serán destinados íntegramente a la reconstrucción de la escuela internado 9 de junio en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Organiza la Asociación Española de Amistad y Apoyo al Sáhara en Círculo de Lectores de Madrid, en la calle O'Donnell, número 10. En este disco intervienen gente como Joaquín Sabina, Estopa, El Canto del Loco, Pereza, Niña Pastoria, El Hombre Gancho, Diego El Cigala, Carlos Chauen, Isabel Pantoja, María Dolores Pradera y Faleta, entre otros. Hasta el día 18 abierto el plazo de inscripción en el Seminario de Educación y Entorno que convoca la CAP de Villaverde, destinado a profesores de todos los niveles. Más información en el teléfono 91-3174-247, 91-3174-247. El día 18 a las 8 y media, charla ofrecida por Pharma Mundi, Mortalidad Infantil, Salud Materna y Lucha contra el SIDA en el Mundo, Situación Actual y Retos del Milenio, en el Salón de Actos de Cofares, en la calle Santa Engracia, número 31, primera planta. El día 20 a las 7 y media, presentación del disco del grupo Tandem que venimos escuchando a lo largo de Africanía, titulado Ongoro, en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África, en la calle Ramiro de Maeztu, sin número, Madrid. Más información en el teléfono 91-554-0104. Como decimos, presentación del disco Ongoro del grupo Tandem en el Colegio Nuestra Señora de África el día 20 a las 7 y media. Y el día 21, manifestación contra la pobreza, movilización en 26 ciudades españolas para reclamar un mayor compromiso del gobierno en la lucha contra la pobreza. Convoca la coordinadora de ONGs de Desarrollo de España. Y desde el jueves 5 de octubre se inauguró la exposición Cuentos de África en la Casa de Cultura de Collado Villalba. Es una exposición monográfica sobre la figura de Íñigo Daranzadi, con cuya hija hemos estado hablando, compartiendo este espacio aquí en Africanía, y contempla la figura de Íñigo de Aranzadi en su faceta literaria africana. Además se exponen objetos fan y relatos de Aranzadi con ilustraciones de Jacinto Roca. Pues hasta aquí ha llegado este paseo por las cálidas costas de África en los que hemos sido metidos por este ritmo de ida y vuelta. El jazz, la gran música negra, además contemplada desde la visión, desde la otra orilla, desde esta visión española. ¿Cómo hacemos nosotros esta música africana? Espero que hayáis disfrutado. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid por su apoyo. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Hasta el próximo programa. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido africanía.